otra cosa que se parece a esto que tiene el eSort es una cosa que se llama paralelo, que puedes poner cuatro versiones. Este caso no es cuatro evangelios, sino cuatro versiones de la Biblia, te las pones una al lado de la otra. Entonces puedes ver, por ejemplo, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la qué sé yo, una en inglés o lo que sea, y las puedes ver una al lado de la otra, que también es una herramienta muy útil. Una que a mí me gusta mucho, esta tienen que saber inglés. Pero es una que se llama KJV Plus, que es la King James. Entonces, me gusta, no porque me guste tanto la versión King James, no que me moleste, pero es un inglés bien antiguo. Pero me gusta la parte plus. La parte plus es que en cada palabra en inglés te pone la palabra en griego al lado. Y entonces va así. Entonces, tú puedes agarrar esa palabra en griego y te pone un diccionario en griego de cómo se pronuncia y el significado de la palabra original en griego. Y aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, la palabra Evangelion. Se pueden imaginar que esa es la palabra que hoy traducimos Evangelio. Que, por ejemplo, pude averiguar que se encuentra ocho. Donde más se encuentra es en el libro de Marcos. Se encuentra ocho veces en el libro de Marcos. Y se traduce normalmente no Evangelio, sino buenas noticias o buenas nuevas o good news en inglés. Porque originalmente no era una palabra religiosa. Hoy en día, cuando uno oye la palabra evangelio, pues piensa en los cuatro evangelios o piensa en el mensaje de Jesús. Pero el significado original de la palabra era simplemente buenas noticias. Entonces, pues podía ser una boda. O sea, el evangelio de una boda es que le estás dando buenas noticias, se casa mi hijo y estoy contento. O nació, o sea, un nacimiento. Todo ese tipo de cosas podía ser evangelio. Hoy en día, pues lo conocemos porque por esto mismo, porque sale en el libro de Marcos, sale varias veces y ha venido a tener esa connotación, pero el significado original era simplemente buenas noticias. Y son muchas otras cosas así que uno puede. Claro que el evangelio, al que le llamamos evangelio, hoy en día sí son buenas noticias. Y pues es bueno pensarlo de esa manera también. Y otra cosa, no. Estaba buscando a ver si había algún. Wi-Fi que podía conseguir aquí, pero no pude, pero les pongo aquí. Esto es algo que me dijo Gary, que está buenísimo. Este sitio, generationword.com, es el sitio de un predicador ahí, que una de las cosas que estaba bien interesante que tiene es que si van, dice OT Maps, mapas del Viejo Testamento, pero si van ahí, resulta que también tiene mapas del Gospels, que son los evangelios, y de Acts, que es Hechos. Entonces, pues si van al de los evangelios, es una cosa bien. Tiene un montón de mapas que te enseña, ok, de Lucas 1 al 3 o lo que sea, cuando José estaba en Nazaret y después fue a Belén y después fue a Egipto y después volvió a Nazaret y te enseña todo eso en el mapa y te dice, esto fue estos pasajes. Y después el próximo mapa te dice, cuando Jesús estaba en Nazaret y después fue a Betania y fue bautizado y después fue al bosque y fue tentado por 40 días y ayunó y después fue a Caná en el libro de Juan y ahí fue donde hizo el milagro de convertir el agua en vino y después el próximo mapa y así tiene un montón de mapas así sucesivamente que yo lo encontré algo bien, bien interesante también, pero bueno. Ya se dan cuenta el tipo de cosas que a mí me gustan, que son un poco académicas a veces, pero es una manera de profundizar en el estudio de la palabra. Y les menciono esas cosas porque, pues, para darles diferentes maneras que ustedes en su propio tiempo con Dios pueden, ¿sabes? Tanta basura que hay en el internet, pero también hay muchas cosas buenas que uno puede utilizar para profundizar en su relación con Dios, para profundizar en su entendimiento de las escrituras y pues
es como la mapa cuando crea una imagen como un movie en tu cabeza cuando estás
exacto.
leyendo la Biblia ya te parece, ah, estaba por aquí.
De hecho, en el segundo mapa creo que es que les mencioné ahí para darle un poco de peso a lo que dijo Natasha. Hay una foto del bosque donde fue tentado Jesús. O sea, decía esa área en Judea es que Jesús fue y sale una foto de esa área. Y yo dice, wow, yo lo encontré interesante, simplemente como que porque a veces uno no tiene esa imagen, como Richard a veces nos menciona que él fue a Jerusalén y visitó todos estos lugares que nosotros leemos en la Biblia. Y a mí me encantaría hacer eso algún día también, porque eso como que te pone una imagen que tú no podías tener de otra manera, de dónde, cuando tú lees de esos sitios en la Biblia, ahora si los has visto, o por lo menos si has visto fotos, pues tienes una imagen más de carne y hueso de lo que pasó. Lo otro que les quería mencionar rápidamente, hay algunos rasgos especiales que no discutimos, algunos sí los discutimos, pero quería hacer más énfasis de cada uno de los tres evangelios sinópticos. Sí mencionamos un poco los diferentes métodos de tiempo en el caso de Mateo. La genealogía, hay genealogías en Mateo y en Lucas. Una es del lado, la de Mateo es del lado de José y la de que enfatiza el linaje de David. Y la de Lucas es del lado de María. La natividad también está en Mateo y Lucas. Y pues tiene relatos diferentes. Por ejemplo, si quieren saber, esto es un chiste un poco. ¿Cierto o falso? Los tres reyes fueron a ver a Jesús en el pesebre. ¿Qué creen? ¿Alguien dijo falso? ¿Por qué? ¿Por qué es falso? No se saben si eran tres y no eran reyes.
Bueno, de que no eran reyes, no eran reyes. Y de que no se sabe si eran tres también.
Y pero tampoco dice que fue en el pesebre, dice que fue en la casa.
¿En la casa?
Sí.
Dice que tres sabios.
Dice que eran sabios. La razón por qué dicen que es tres es porque menciona tres regalos. No se sabe si fueron tres regalos, pero se sabe que trajeron oro, incienso y mirra. Y de eso evolucionó lo de tres. Lo de los reyes, yo no sé dónde salió. Pero
no
eran sabios de Oriente, exacto, le dice. Lo que pasa es que la palabra original era magio, en inglés a veces lo traducen maya y por eso salió lo de magos, pero no eran ni magos ni reyes. Sí, Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso es en Latinoamérica porque eso no es Puerto Rico nada más. Pero si quieres averiguar eso, tienes que ir a Mateo, porque ese es el único libro donde está ese relato. Y otra cosa, el relato de la cruz es bastante diferente. No diferente, sino es mucho más detallado en el Evangelio de Mateo. En Mateo, yo diría. Sí, pero si leen el detalle de... Porque no es tanto el detalle médico, sino es todas las cosas que ocurrieron. O sea, Mateo tiene como tres capítulos dedicados a como esas 12 horas desde el jardín de Getsemaní hasta la crucifixión. Entonces tiene muchos de los sucesos que ocurrieron. Y eso es, pues, te ayuda a ver verdaderamente lo mucho que sufrió Jesús durante ese tiempo. Mencioné el método de lugares. Una cosa que no les mencioné, pero que encontré interesante, es que en el libro de Marcos, que es bastante breve comparado con los demás evangelios, hay más de 30 localidades mencionadas, tanto ciudades como hasta aldeas y lugares específicos dentro de esas mismas aldeas. Al igual que Juan, no tiene natividad, no tiene el relato de la Navidad, como quien dice, sino que empieza desde el ministerio de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Y es el menos que tiene de las palabras de Jesús. O sea, es el más breve. Y menciono eso, una de las preguntas, no sé si fuiste tú o fue alguien más, pero la semana pasada alguien preguntó de cuando estábamos hablando del Evangelio de Juan, que fue escrito para no creyentes, y ese es el que debemos estudiar con una persona nueva a la Biblia. Y mi contestación fue, depende, básicamente. Juan a veces es bueno, pero Juan es bien profundo. Y yo encuentro que para una persona que nunca ha leído la Biblia, tal vez Marcos es mejor. Por la brevedad, por el simple hecho de que tal vez no es tan... Una persona que no tiene mucha crianza en la Biblia, tal vez se sienta más cómoda con un evangelio más breve. Y esa es una lección que tal vez algunos de nosotros podemos aprender, que a veces la brevedad ayuda. A veces muchos de nosotros, yo tengo ese problema a veces también, que si estoy estudiando la Biblia con alguien, pues digo demasiado, ¿sabes? En vez de dejar que la palabra, como Richard nos dice, en vez de dejar que la palabra hable, a veces nosotros tratamos de decir demasiado. Y a veces la brevedad es más, ayuda más que la mucha palabra. El final de Marcos, no hay mucho en Marcos que es único, pero una de las cosas que es bien única y de hecho controversial es el último pasaje de Marcos, como describe cuando Jesús se fue. Y pues eso es algo, habla de... Hay varias cosas que dice ahí que no se encuentran en ningún otro lugar. Y Lucas, pues le mencioné personajes. Hay muchos personajes que aparecen en Lucas que no aparecen en ningún otro lugar. El favorito mío es Zaqueo. Ese es uno de mis pasajes favoritos de los evangelios. Pero también está Simón el fariseo. Hay muchos otros personajes que no se mencionan en otros lugares. Y Lucas le da mucha más atención a las mujeres que ninguno de los otros evangelios. Y por eso es que yo siempre he pensado que uno de los recursos de Lucas fue tal vez María o María Magdalena, porque tienen un personaje mucho más central en Lucas que en los otros evangelios. Le mencioné la genealogía. Las oraciones de Jesús y sus enseñanzas acerca de la oración se enfatizan mucho más también en el evangelio de Lucas. Y la compasión de Jesús, especialmente hacia aquellos... Como les mencioné, Lucas no era judío, así aquellos que no eran judíos, los extranjeros, los sirios, los samaritanos. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano solamente se encuentra en ese evangelio. O sea, cosas así, él hace más énfasis en la compasión de Jesús hacia personas que no eran judíos. Y pues es algo muy interesante también del evangelio de Lucas. No me dio tiempo la última vez de mencionar algunas de esas cosas, así que quería aprovechar y mencionarlas hoy. Pero esa es básicamente, creo que sí, voy a tener que asegurarme, confirmar bien con, con Gary, porque obviamente hubo un poco de comunicación que me perdí ahí y no quiero, pues, quiero mantenerme a la par con lo que están enseñando también en inglés para que estemos en la misma cosa con el resto de la iglesia. Pero me parece que sí, la semana que viene vamos a discutir el Evangelio de Juan. Y pronto después de eso vamos también a los Hechos, que pues dimos una clase entera de Hechos hace no tanto, pero como quiera pues lo discutiremos un poco y tal vez con otro énfasis. Gracias por su atención y sus comentarios. Espero que les haya ayudado. La clase es un poco más breve y los que tengan a sus hijos en clase pues pueden ir a buscarlos y seguimos con el servicio de adoración. Que Dios los bendiga.